O microscopio.
Alba Cebollero Agustí es especialista en análisis clínicos, licenciada en farmacia por la Universidad de Barcelona, España, responsable de los laboratorios de Vilafranca y San Sich en el SILAB diagnóstico del Alta Penedès, Anoia y el Garraf, donde es a la vez jefe de servicio de inmunología y hormonas. Desde julio de 2016 forma parte del grupo de trabajo de microbiología de la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de la Laboratorio.
Muy bienvenida a El Microscopio, Alba Cebollero Agustí. Vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál es la situación actual? ¿Hay datos epidemiológicos?
Bueno, actualmente las infecciones de transmisión sexual son uno de los problemas más frecuentes y universales de salud pública. En los últimos 4 o 5 años se ha observado un cambio epidemiológico creciente, sobre todo entre el colectivo de hombres que mantienen sexo con hombres. Según datos de la OMS, se estima que todos los años se registran 357 millones de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual curables en personas de entre unos 15 y unos 49 años. Esto equivale a decir que cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe que se transmiten por contacto sexual, 8 se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedad de transmisión sexual. De estas 8, hay 4 que actualmente son curables, que son la sífilis, la gonorrea, la infección por clamidia y la infección por tricomonas. Y las otras 4, hepatitis B, herpes simple, VIH y el virus del papiloma humano, son infecciones virables, actualmente incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad. Por todo ello, la OMS ha elaborado una estrategia mundial en el sector de la salud diseñada para contribuir a lograr erradicar las infecciones de transmisión sexual en 2030. Es un proyecto muy ambicioso. Y este se centra principalmente en 3 infecciones que requieren una acción inmediata, se pueden monitorizar y para las que existen intervenciones costo-eficaces. Ellas son Neisseria gonorrea. Debido al aumento de Neisserias gonorreas con mayor resistencia a los antibióticos y el riesgo de coinfección con otras infecciones de transmisión sexual, particularmente con Clamidia trachomatis. Luego está el abordaje de Treponema pallidum, el agente que produce la sífilis, para intentar erradicar lo que también es la sífilis congénita, por lo que se debe aplicar y disponer de sistemas de cribado y tratamiento para todas las gestantes. Y por otro lado tenemos el virus de papiloma humano, en el cual se va a hacer en especial énfasis en la vacunación y en eliminar el cáncer cérvico-uterino y las verrugas genitales. Nos preguntaríamos que por qué está aumentando la incidencia de estas infecciones. Habría varios motivos, pero principalmente podríamos decir que hay una mayor concienciación del colectivo médico, por lo cual hay una mayor notificación en las redes de vigilancia epidemiológica. Este es un punto. Pero por otra parte, la sociedad ha perdido el miedo al SIDA debido a la alta eficacia de tratamiento antirretroviral y a lo que se conoce como el PrEP, la profilaxis preexposición. Luego nos encontramos con el fenómeno del chemsex. El chemsex son encuentros de varias personas que quedan para practicar sexo bajo los efectos de drogas. Y luego están las nuevas tecnologías, todas estas apps que están surgiendo en los dispositivos móviles que favorecen los encuentros de estas personas.
¿Y cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más importantes?
Las dividiríamos entre las bacterianas. Las principales serían Neisseria gonorrea, conocida como gonococo, luego Treponema pallidum, causante de sífilis, y luego tenemos Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis incluye varios serotipos, los serotipos D y K, que nos producen una afectación genital, y por otro lado tenemos los serotipos L1 a L3, que son serotipos invasivos y son los productores del linfogranuloma venéreo. Por otro lado tenemos las víricas, en las que encontramos el virus del herpes simple y el virus del papiloma humano. Como parásitos está Trichomonas vaginalis Y luego tenemos otras ITS en las que existen otras vías de transmisión. Estas son el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Como ya sabemos, la infección por el VIH está claramente interrelacionada con la infección de otras enfermedades de transmisión sexual, ya que comparten riesgos, incidencia y una parte de los mecanismos de transmisión. Por otro lado, tenemos el virus del herpes, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis A. Este último, virus de la hepatitis A, pues está incrementando debido a las prácticas sexuales orales anales. Y luego, con una incidencia muchísimo menor, encontramos Haemophilus ducreyi y Mycoplasma genitalium. Mycoplasma genitalium ha sido introducido desde 2015 por la OMS como un patógeno de transmisión sexual emergente. De estos dos microorganismos no se realiza normalmente un cribado sistemático. Pero, delante de un paciente que se nos presente con un chancro blando, deberíamos pensar en una infección por Haemophilus ducreyi. Y ante un paciente en el que persiste la uretritis o los síndromes urogenitales y hayamos descartado los patógenos más prevalentes, deberíamos pensar y descartar que no sea una infección por Mycoplasma genitalium.
Alba, ¿cuáles son los riesgos de contraer una enfermedad de transmisión sexual, además de esas curiosas prácticas que mencionaste al principio?
Las infecciones cursan con una elevada morbilidad y la posibilidad de secuelas, tanto a medio como a largo plazo. Esto es muy importante recalcarlo, que no es solo la infección actual, sino las secuelas que pueden tener. Por lo tanto, representan un gran impacto para la salud y la vida, ya de niños, adolescentes y adultos. La mayoría de enfermedades de transmisión sexual también pueden tener una transmisión vertical, es decir, que la madre gestante puede transmitir la infección a su feto o al neonato. Y estas producen pues muertes fetales y neonatales. Por otro lado, tenemos que en muchos casos los pacientes están asintomáticos, por lo cual no van al médico, no van a recibir un tratamiento adecuado y estos van a presentar las dichas secuelas a medio y largo plazo. Estas secuelas pueden ser, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo debido a gonococo y clamidia trachomatis, que luego nos producirán infertilidad. El virus del papiloma humano, pues como ya sabemos, algunos serotipos nos pueden producir cáncer cervicouterino. Y luego Treponema pallidum, dentro de las múltiples afectaciones que tiene, una de las más graves es la afectación neurológica. Luego, tener una enfermedad de transmisión sexual nos facilita el contraer y transmitir el VIH. Y aparte de todas estas consecuencias físicas, son enfermedades que acarrean unas consecuencias psicológicas y sociales que comprometen gravemente la calidad de vida de las personas afectadas.
¿Y cómo tendría que abordar la problemática, que es sumamente compleja, el sistema sanitario?
Bueno, hay como tres principales vías de abordaje. Empezaremos por el principio, por la prevención. La prevención que debe ser ya en las escuelas, en campañas publicitarias que puedan hacer los gobiernos. Bueno, toda esta información sobre el sexo seguro debe formar parte de todas las consultas de salud sexual y debe incluir el mecanismo de transmisión, los riesgos de las diferentes prácticas sexuales, orales, genitales, rectales, el uso correcto del preservativo para que éste sea eficaz y también dar a conocer sus limitaciones, ya que, por ejemplo, hay mucha gente que desconoce que el uso del preservativo no ofrece una protección completa contra el virus del herpes o el virus del papiloma humano. Luego, los pacientes con enfermedades de transmisión sexual deben ser informados sobre el agente o causal, cuál es el microorganismo que les está causando esa enfermedad, cuál es su transmisión, cuál es el tratamiento que se les va a dar, la dosis, la duración, los posibles efectos secundarios. Lo importante es que cumplan el tratamiento completo y de que no compartan con la medicación con su pareja, ya que muchas veces lo que hacen es esconderse, darle la media medicación a su pareja y entonces esa medicación no sirve para ninguno de los dos. Y la necesidad de hacer una abstención sexual hasta que finalice el tratamiento y sepamos que realmente ha habido una curación. Se ha visto en muchos casos que puede ser útil el suministrar al paciente información por escrito para que así también pueda repartirla en sus contactos sexuales. Estas intervenciones de prevención tienen que ir dirigidas por grupos de población clave, incluidos trabajadores sexuales, hombres homosexuales y consumidores de drogas inyectables. Y luego el asesoramiento y la educación sexual tiene que estar adaptada a las necesidades de los adolescentes también. No se puede contar lo mismo a una persona adulta que a los adolescentes. Además, hay esto que este asesoramiento puede mejorar la capacidad de las personas para reconocer los síntomas de las infecciones de transmisión sexual. Por lo que si ellos se reconocen estos síntomas, con más probabilidad acudirán o solicitarán una atención médica de forma más rápida. Y bueno, desgraciadamente para la prevención de las infecciones de transmisión sexual solo existe vacuna actualmente para hepatitis A, hepatitis B y el virus del papiloma humano. Luego, en segundo lugar, se debe abordar el cribado y diagnóstico y tratamiento de toda la población. Es decir, que los gobiernos faciliten que todo el mundo tenga al alcance el cribado y diagnóstico. Como ya hemos dicho, en muchos casos el paciente está asintomático, por lo que debemos realizar de forma activa el cribado de estos pacientes que están asintomáticos, pero que cuando acuden a la consulta nos dicen que han tenido conductas de riesgo. La identificación precoz no solo permite el tratamiento adecuado inmediato, sino iniciar estudio de contactos, lo que comporta un beneficio para el individuo como para la salud pública, de forma que estamos acortando la cadena de transmisión y por ello estamos previniendo nuevas infecciones. Para facilitar el cribado, pues se recomienda que se haga en las personas que son sexualmente activas, integrantes de colectivos de alta prevalencia, como son jóvenes menores de 25 años, hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadores sexuales, adolescentes, así como personas que ingresan en instituciones penitenciarias o correccionales. Todos aquellos pacientes infectados por el VIH en la evaluación inicial y posteriormente con una periodicidad anual se deben ir cribando si siguen manteniendo evidentemente estas conductas de riesgo. También, como ya hemos dicho, como son enfermedades que tienen una transmisión vertical que puede pasar al feto o al neonato, se deben cribar a todas las mujeres embarazadas en el primer trimestre de embarazo. Si en el primer trimestre el resultado es negativo, se debe repetir antes de iniciar el parto para asegurarnos realmente que esa mujer está libre de enfermedad. Y tan frecuentemente como sea necesario si esa gestante sigue manteniendo prácticas de riesgo. El cribado de las infecciones de transmisión sexual incluye una serie de serologías y la detección de clamidia trachomatis, neisseria, trichomonas vaginalis en todas las localizaciones susceptibles en función de las prácticas sexuales. Es decir, si esa persona dice que solo tiene prácticas orales, debemos hacer un cribado de la faringe, por ejemplo. El despistaje serológico debe incluir la serología por VIH, por sífilis y por hepatitis B. Y como ya hemos dicho, según la práctica de riesgo que tenga esa persona, también incluiremos la hepatitis A. Y la periodicidad del cribado depende del riesgo que tenga esa persona. Y luego, cuando hacemos el cribado, si son serológicamente negativos para hepatitis A y hepatitis B, es recomendable que se vacunen. Luego, para la infección del virus del papiloma humano, es muy importante descartar mediante una biopsia que no haya carcinoma del cuello de útero. Uno de los principales obstáculos para la promoción del control y prevención de ITS es la falta de estas pruebas de cribado que tengan una buena sensibilidad y especificidad y que sean de bajo coste y que se puedan tener en los lugares de atención primaria. Yo personalmente, y esta es mi humilde opinión, es que en este campo existen varias oportunidades de innovación por las empresas de diagnóstico in vitro, y que los gobiernos deberían invertir e investigar conjuntamente con estas empresas para sacar dispositivos sensibles específicos y que tengan un coste razonable. Y ya por último, el último punto de abordaje es el estudio de contactos. Imprescindible que cuando diagnostiquemos un paciente de una enfermedad de transmisión sexual, le preguntemos por las personas con las que ha mantenido relaciones en el último tiempo, intentemos que esas personas vengan a la consulta y podamos cribarlas. El proceso por el cual las parejas sexuales de un paciente diagnosticado de TS son identificadas e informadas de su exposición y ofrecerles atención y tratamiento. Ya que el estudio de contactos tiene beneficios clínicos para la persona y para la salud pública, para evitar reinfección primero del caso índice, para diagnosticar y tratar a las personas infectadas que frecuentemente están asintomáticas y que por ellas mismas no irían a la atención médica, y para romper evidentemente la cadena de transmisión. Es muy importante que cuando nos venga la persona para hacer el estudio de contactos, no solo le intentemos hacer el diagnóstico de la infección por la que ha sido diagnosticada su pareja, sino que además debemos descartar otras posibles ITS.
Alba, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta para entrar ya de lleno al rol del laboratorio en este tema. Un par de minutos y estamos de vuelta.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Alba Cebollero Agustí, del Grupo de Trabajo de Microbiología de la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
Y aquí estamos de nuevo con la doctora Alba Cebollero Agustí en esta nota sobre enfermedades de transmisión sexual. Algo mencionaste en la primera parte de la nota, pero ¿cuál es el papel del laboratorio en las enfermedades de transmisión sexual?
El laboratorio tiene un papel muy importante, ya que en primer lugar nos encontramos ante la recogida y el transporte de muestras. Esto, la recogida y el transporte es un factor clave para que el rendimiento de las técnicas microbiológicas sea el correcto, por lo que el laboratorio debe informar de cómo se debe realizar la recogida de la muestra y cómo debe llegar esta muestra de la forma mejor al laboratorio. Ya que, por ejemplo, para realizar un cultivo, las muestras deben recogerse. Primero, importante, antes de dar tratamiento antimicrobiano. Si puede ser, se deben realizar de las lesiones activas. Si hay una lesión, una úlcera, se debe intentar recoger la muestra justamente de la lesión. Evitar el contacto con desinfectantes y con la microbiota comensal que pueda haber en el tejido, con un volumen suficiente para que nos crezca bien el microorganismo, y depositar la muestra en el contenedor adecuado, convenientemente identificado con el nombre del paciente. Una vez recogida la muestra, estas deben ser transportadas sin demora y almacenadas en las condiciones de temperatura adecuadas que debe suministrar el laboratorio, ya que los microorganismos implicados en las infecciones de transmisión sexual suelen ser fastidiosos o muy sensibles, por lo que las técnicas que detectan estos microorganismos viables pueden dar resultados falsos negativos si no se siguen las normas estrictas de recogida. Cuando para el diagnóstico podemos utilizar técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, las conocidas como PCRs, estas condiciones de recogida son menos estrictas, pero aún así se deben seguir las indicaciones que diga el laboratorio. El tipo de muestra a recoger va a depender de la edad, del sexo, de las prácticas sexuales y de las manifestaciones clínicas del paciente. Cada laboratorio puede emplear sistemas de torunda y de contenedores específicos que dependen del tipo de muestra, el tipo de determinación que va a realizar y del fabricante. En muchos casos es importante que se recojan varias muestras para hacer diferentes técnicas. No nos sirve la misma muestra que vamos a utilizar para hacer la microscopía, luego para hacer el cultivo o para la biología molecular. Cuantas tantas técnicas queramos utilizar, habrá que recoger diferentes muestras. Y cada toma sería conveniente que se realizase sobre un segmento previamente no muestreado, rotando la torunda durante unos segundos de forma un poco energética, para realmente asegurarnos de que estamos recogiendo el microorganismo de forma adecuada. Una vez tenemos la recogida y el transporte y esta muestra ha llegado al laboratorio, el laboratorio debe seleccionar las técnicas más adecuadas para ya sea el cribado o para el diagnóstico. Actualmente en los laboratorios disponemos de un amplio arsenal de pruebas diagnósticas, pero no todas ellas son válidas para identificar todos los microorganismos, por lo que es muy importante que tanto el clínico como el laboratorio sepan escoger cuál es la más adecuada para cada ocasión y conozcan las limitaciones de cada uno y sepan interpretar sus resultados. Para el laboratorio hay que decir que es de gran utilidad que el clínico especifique en la petición la orientación diagnóstica que tiene ese paciente. Por ejemplo, indicando si se trata de un paciente que ha venido con una úlcera única o es una úlcera múltiple, si es un chancro duro, si es un charco blando, ya que esta información facilita al laboratorio la elección de la técnica más adecuada, así como luego la interpretación de los resultados obtenidos. En cuanto a técnicas de laboratorio, tendríamos las técnicas microscópicas, en las que la típica tinción de Gram sigue siendo una técnica económica, rápida y muy sensible para el diagnóstico de Yersinia gonorrea. Luego tenemos la observación del fresco del exudado vaginal. Esta técnica es de elección cuando hay una sospecha de vaginosis por tricomonas, ya que tricomonas es un parásito flagelado móvil que cuando lo observamos en el fresco podemos ver cómo se mueve e identificarlo fácilmente. En cambio, la microscopía en campo oscuro, que se había utilizado para el diagnóstico de sífilis, queda ya reservada para laboratorios que tengan profesionales entrenados para su observación, ya que es una técnica difícil. Entonces, en este caso, se recomienda más hacer un cribado mediante técnica serológica. Aparte de las técnicas microscópicas, tenemos los cultivos convencionales, que siguen siendo imprescindibles, sobre todo para obtener el antibiograma de Neisseria gonorrea. Neisseria gonorrea es un microorganismo que cada vez está adquiriendo más resistencias y se está haciendo más difícil de tratar, por lo que antes de iniciar cualquier tratamiento es muy recomendable disponer de una sensibilidad antibiótica. En los casos en el que el paciente venga con un chancro blando y podamos sospechar de la infección de Haemophilus ducreyi, habría que indicarlo específicamente al laboratorio, ya que este microorganismo requiere unas condiciones de incubación especiales, que si el laboratorio no lo sabe, es probable que no lo haga. Y luego ya tenemos las técnicas moleculares de reciente incorporación al laboratorio, imprescindibles para el diagnóstico de Clamidia trachomatis, ya que estas son bacterias intracelulares que no nos crecen en los cultivos convencionales. Es interesante que estas técnicas que se utilizan nos permitan el diagnóstico de los serotipos DK y de los serotipos L1 y L3, los causantes del linfogranuloma venéreo. Así como también son interesantes esas técnicas moleculares que nos dan información de coinfecciones, ya que es bastante frecuente las coinfecciones de Clamidia trachomatis con Neisseria gonorrea. También decir que las técnicas moleculares ya se están utilizando para el diagnóstico de herpes simple. Herpes simple antes se utilizaban cultivos celulares, pero actualmente estas han quedado relegadas a las técnicas moleculares. Ya por último tenemos las técnicas indirectas, las técnicas serológicas. Los laboratorios deben disponer de pruebas serológicas para el cribado y para el diagnóstico. Estas deben presentar la máxima sensibilidad y la mayor especificidad posible. Estas normalmente se hacen mediante ensayos automatizados, como serían el ELISA o el CLIA. Y luego también, aparte de estas técnicas muy sensibles, deben disponer de otras técnicas confirmatorias mucho más específicas, como son las técnicas de inmunoblot. Para garantizar que los resultados se emiten en la menor brevedad posible, estas técnicas están automatizadas en la mayoría de laboratorios. Pero aún así, aún quedan algunas pocas que se hacen de forma manual, como sería las pruebas reagínicas para la sífilis, el VDRL o el RPR, por ejemplo. Y luego, en tercer lugar, los informes que emite el laboratorio deben ser claros, que no den duda la interpretación. Y aquí te voy a dar mi opinión, que es que estos informes deben ir siempre con algún tipo de comentario que ayude al clínico o al paciente a interpretarlos, que el laboratorio no se limite a dar un informe del resultado en crudo que nos pueda dar el analizador, por ejemplo, sino que siempre vayan con algún tipo de información adicional. Y también de forma conjunta con los clínicos es muy importante que se hagan las declaraciones de estos pacientes positivos en nuestras redes de vigilancia epidemiológica. Es fundamental para controlar estas infecciones y conseguir su erradicación.
Clarísimo. Muchísimas gracias, Alba Cebollero Agustí, por tu participación hoy en El Microscopio. Fue realmente un gusto.
Genial, Silvana, un placer. Adiós.